Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con algo especial. Hemos recibido a través del activista Saqueo Báez Guerrero, quien es el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana, una llamada telefónica que logró grabarle a la presa política Melqui Faure Echevarría. Aquí van a tener todos los detalles: falta de atención médica, problemas con la alimentación, maltratos a las presas políticas y a las presas comunes también ahí en la prisión El Guatao. Vamos a tener todo este informe de la voz misma de Melqui Faure Echevarría. Escuchemos.
Yo soy Melqui Faure Echevarría, activista de la Unión Patriótica de Cuba.
Ah, dime, Melqui, ¿cómo tú andas?
Bien, mi hermano.
Dime de tu estado de salud, ¿cómo tú estás?
Yo estoy regular, mi amor.
¿Qué te pasa? Dime qué pasa contigo ahí, la represión.
Todavía tengo problemas en la pierna.
¿Qué pierna? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó?
Todavía no me he recuperado de plantado todavía.
Ah, ven acá.
Tengo problemas en la pierna.
Dime la represión contigo ahí, ¿cómo está?
Esto está malo, tío.
¿Qué pasó? Dime qué hay.
Esto está mal. Todo está mal. La ley está mala, que adentro por todo de vida, todo te ponen reporte, por todo te mandan a la celda, por clamar tus derechos, te hacen atrocidades. Esto es incomparable, el sufrimiento que se pasa aquí adentro.
Ven acá, y con la conjunta tuya, ¿qué fue lo que pasó que ellos te dejaron en 7 años?
Bueno, la conjunta mía, me dijeron que no hicieron, lo que me dijeron fue lo mismo 7 años, a mí no hicieron conjunta. Eso fue lo que le explicaron a Freddy.
Sí, ¿y tú?
Y que me descontaron el tiempo que llevaba aquí en prisión.
Sí.
El año y 3 meses no me existe para nada, me lo quitaron.
Dale. No te preocupes que nosotros no te abandonamos nunca, ni nada de eso, ni a ti ni a ningún preso.
Sí.
¿Lo oíste?
Sí.
Bueno.
Y gracias, mi hermano.
Está bien, ¿algo más que me quieras decir? ¿Tienes algo más? ¿La alimentación, la atención médica, cómo es ahí?
La atención médica queda dentro de este deficiente. Bueno, ahora, hasta por reclamarle al médico, decirle al médico, quiero saber lo que pone el reporte. Puedes ir hasta celda por decirle al médico lo que tú sientes. O sea, te estoy diciendo que esto es de madre. Si vas al médico y tienes un dolor y no te quieren inyectar, te castigan también por eso. Y ahora cambiaron el puesto médico, lo pusieron más lejos todavía y tienes que ir al puesto médico este sábado.
¿Y tú estás en celda de castigo permanente? ¿Tú estás en celda de
castigo? No, yo en Sacaro, me pusieron en severo.
Ah, en severo. Sí, ¿y la alimentación cómo está?
Niño, eso es negris. La alimentación es lo más pésimo que hay acá adentro. Malísima, malísima. A veces el picadillo está podrido, el arroz está crudo. Todo es malo. Aquí adentro no hay nada bueno, todo está malo.
¿Y el maltrato con los presos, cómo es los policías con los presos?
Te voy a contar. Aquí, principalmente en la celda, dan hasta golpe. Tú no puedes reclamar a la policía ni de la alimentación ni de la asistencia médica porque te dan golpe. A mí no me han dado, pero yo he visto presas que le han dado golpe. Un día vi un caso de una presa que le esposaron a la litera y le puse hasta la segunda de aquí de penal, le puso hasta la mesa, se la quitó y se la puso en la boca porque esa presa estaba reclamando. A Neneco, es decir, a Natalia Durán Silueta, le esposaron atrás por reclamar también por su comida. He visto hasta las mujeres esposarle en cuatro como si fueran Jesucristo a la litera por reclamar nada más, Saqueo.
Qué cosa, eso es tortura, chicas, eso es una tortura.
Sí, aquí te torturan por cualquier cosa.
Qué barbaridad, qué cosa.
Y si tú reclamas que te están torturando, bueno, te aprietan más, la esposa se aprietan y la policía dice que no le importa. Yo he visto aquí a las mujeres de tanto que la torturan, quererse ahorcarse, querer intentar ahorcarse, cortarse, todo eso. De tantas cosas que le hacen aquí, Saqueo.
Qué barbaridad, chica, qué cosa más grande.
No, tú dices que es cosa más grande, hay que verlo,
No, hay que vivirlo realmente, porque por mucho que uno quiera imaginarse, nunca se lo va a imaginar realmente como
es. No, y la policía, tú se lo reclamas a Tony, y es, que el segundo, o a Marco, y es por gusto. Fíjate que las presas lo dicen, reclamar para que, sin duda, lo que te ponen una disciplinaria y no resuelves nada.
¿Y quiénes son los policías que hacen eso? ¿Las policías o los policías que hacen eso? ¿Quiénes son? ¿Tú te sabes los nombres?
Las policías que atienden aquí, bueno, Aneco fue Dainovi, ese día estaba de guardia Dainovi, cuando le pusieron las esposas, sí, fue Dainovi. Y la otra, ahora no me acuerdo el nombre. Y ese día estaba la primera de la unidad, estaba Lubina ese día. Cuando esposaron a la otra muchachita, estaba Lubina.
Ah, ya, está bien.
Y nosotros
bien.
Le reclamamos a ella, y ella dijo que no. Ellos te dicen que no le van a quitar la esposa a la cara. Ellos no se esconden.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Óyeme, ¿algo más que me quieras decir, mami?
Que estoy fuerte, que yo me mantengo aquí, y mis ideales nunca van a cambiar, Saqueo.
Así mismo,
con muchas cosas que ellos piensen que me están haciendo un castigo por estar presa, yo nunca voy a cambiar, porque aquí he sufrido verdaderamente la tortura, lo he sufrido todo.
Así mismo.
Mis ideales lo que se hacen más fuerte cada día en contra de este dictatorial que estamos viviendo, Saqueo.
Así mismo.
Yo sigo fuerte.
Sí, dime tu nombre y tu apellido para que todo el mundo lo conozca, porque yo voy a subir la conversación.
Pero voy a estar en desacuerdo con el gobierno de los Castro.
Está bien, mi cielo, está bien. ¿Tus medicamentos te los están llevando los medicamentos?
Saqueo, tú no me estás escuchando, que la atención médica es negligente.
No, mi amor, pero tu esposo, los medicamentos te los dejan entrar.
Ah, sí, lo de mi esposo, mi esposo se lo está trayendo, porque aquí no hay ni pastilla para la presión ni para nada.
Ajá, ya, lo importante es que te dejen por lo menos entrar los tuyos y las vitaminas y esas cosas para que te las tomes ahí, ¿oíste?
Sí, eso sí me lo están trayendo.
Y no te preocupes, no te sientas sola nunca, nosotros te apoyamos a ti, a todos los hermanos que están en prisión injustamente, encarcelados, y hay muchas personas en el exterior que te apoyan también, ¿oíste?
Eso es lo que me da fuerza.
Así que no te preocupes, nunca te sientas sola. Cuando un momento tú te sientas sola, no para nada. Piensa siempre que nosotros estamos luchando por ustedes, ¿oíste?
Sí, gracias a todos mis hermanos por apoyarme en este momento tan triste que estoy pasando.
Tú sabes que nosotros no te vamos a desamparar nunca, y mucho menos la Unión Patriótica de Cuba nunca jamás ha desamparado a ningún preso, ni a ningún activista, ni nada, para nada. ¿Oíste? Estamos con ustedes. Y vuelvo y te repito, no te sientas sola, hay muchas personas en Suecia, en España, en los mismos Estados Unidos, en muchos países que las apoyan a ustedes, y todos los días estamos denunciando al régimen este de abusador, de ser represor, de violar los derechos humanos, mucho más en las prisiones, que ustedes no tienen los medios para poder tomar imágenes ahí, ni denunciar con pruebas gráficas las cosas que ellos hacen, los abusos y atropellos que cometen con ustedes. ¿Oíste, mi amor?
Sí. Y gracias, mi hermano.
No, para nada, mi amor, para nada. Sigue fuerte ahí y no te sientas sola, que nosotros estamos con ustedes, ¿oíste?
No, eso nunca. Yo sé que ustedes están allá afuera luchando por mí.
Está bien, mi amor, está bien. Algo más que me quieras decir, dime todo lo que
no, te... No, ya, mi hermano.
Está bien, mi amor. Bueno, cuídate y un abrazo fortísimo de libertad.
Igualmente, cuídate tú y todos los hermanos que están en la calle.
Dale, te quiero mucho.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Nos trasladamos hasta Cienfuegos, allí en el poblado de Aguada de Pasajeros, donde alguien, un grupo de activistas de derechos humanos, siempre ha estado pendiente de lo que pasa con la sociedad civil independiente, no solamente con los opositores. En este caso se trata de trabajadores del Plan Arrocero Ciénaga de Zapata, y es Juan Alberto de la Nuez Ramírez quien viene con la información. Juan Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros una vez más aquí. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo con estos trabajadores, con el producto que está saliendo de allí y con la amenaza gravísima que hay de que se pierda toda la cosecha?
Bueno, este año el incremento de la cosecha del arroz fue notable. Es algo que viene sucediendo paulatinamente durante varios años. Debido al aumento de la cosecha, a causa de una mayor participación de arrendatarios, cuentatropistas, en la siembra, el secadero aguadense de Paquita no da abasto para el secado y pulido de grano, ni para el almacenamiento del mismo. Esto ha provocado que las autoridades de la empresa y la policía autorizaran al campesino a realizar el seque del arroz en la carretera, lo que era prohibido anteriormente por los problemas viales y los posibles accidentes de tránsito. Además de que le quitaba ganancia al Estado, porque el campesino perdía poco con la merma de humedad, y a la vez el campesinado también pulía el arroz particular y le vendía el grano pulido al Estado y tenía mucha ganancia. Ahora, durante semanas, vagones tienen largas filas, decenas de vagones, en el secadero de Paquita, estando más de 5 y 6 días en la cola, lo que ha provocado que ese arroz húmedo empiece a nacer en las carreras. Debido a la incapacidad de almacenamiento y pulido del grano, el gobierno o la empresa arrocera de la Ciénaga de Zapata, perteneciente a Aguada de Pasajeros, autorizó el traslado de ese grano al municipio de Calimete, en un secadero que hay en Amarilla, y a Hoyo Colorado, en el municipio de Martí, también la provincia de Matanzas. No dando abasto estos lugares tampoco, se determinó que los almacenes del ELMA, dedicados al resguardo de insumos agrícolas, se utilizara para almacenar el arroz. Lo mismo ha sucedido con el cine de Aguada de Pasajeros, que también se está tomando en estos momentos para el almacenamiento del arroz. la incapacidad del procesamiento del arroz, almacenamiento, la falta de piezas de repuesto en las máquinas cosechadoras y la mala planificación de la siembra ha provocado que decenas de caballería de arroz maduro pasado de corte se caigan y empiecen a retoñar en los campos, lo que ha costado enormes pérdidas para el campesinado, ya que la mayoría no tienen el derecho del seguro. Esto ocurre porque la mayor cantidad de tierra cultivable, aproximadamente un 50% más o menos de la tierra, pertenece a una empresa arrocera del Ministerio del Interior. Y los campesinos que tienen contrato con esa empresa no tienen el derecho al seguro. Posibilidad exclusiva que tiene la empresa acreditada perteneciente al ministro.
Juan Alberto, antes que tú sigas ahí, ¿quién responde por estas pérdidas? ¿Esto va a correr a cargo solamente de los campesinos o se haría de manera bipartita? ¿El MININ también cargaría con parte de las pérdidas? Cuéntanos.
No, mira, por ejemplo, el menor porciento, el 40% aproximado, 45% de los cuentapropistas, de los arrendatarios de tierra, que no pertenecen al Ministerio del Interior, sí tienen derecho al seguro.
Ah, oh, ya. Yeah.
Lo que están dentro de la empresa del MININ sí no tienen derecho al seguro.
¿Y saben por qué?
Porque así, porque al contrato con la empresa del MININ, el MININ como empresa es la que tiene el derecho a asegurar.
Oh, ya, yeah. Ya, yeah, claro.
Dejando al campesinado a margen de eso. Okay. Pero no, lo lamentable es que el seguro, según los campesinos, es por problemas naturales. Quiere decir que si el arroz es maduro, aunque usted tenga tres caballerías de tierra, que es imposible que un campesino pueda financiarla de su bolsillo para que un trabajador agrícola vaya a cortárselo, porque sería un gasto enorme, no se puede hacer, no tiene derecho a seguro porque no fue un problema natural.
Claro.
Esto es lo que se está jugando hoy. No se lo han dicho el campesinado, porque ya tienen esa noticia, la han llegado.
Y eso es parte del temor que han manifestado, que tengan que acarrear con los gastos.
Exactamente, van a tener que acarrear con los gastos. Ya han llegado ya, el malestar en el campesino es inmenso, y en el que trabaja, por supuesto, la tierra y emplea grandes sumas de dinero en la siembra y la cosecha. Molesta que se acrecienta en cada momento, porque las máquinas cosechadoras que están en buen estado son prioridad de la empresa del MININ. Está priorizado la empresa del MININ a cortar el arroz, quedando el campesino como en un tercer o cuarto puesto, porque posteriormente a la empresa del MININ están los testaferros que tienen la tierra a su nombre, pero son de los dirigentes de la empresa, y testaferros que también le hacen el huevo a los dirigentes del oficialismo en el municipio de Aguada de Calimete, que tienen tierras ahí.
Todo
el mundo quiere saber quiénes son, pero sí, claro, Lamentablemente no están a nombre de ellos.
Claro. Juan Alberto, estaremos dándole continuidad a esta noticia, nos contactaremos contigo para saber qué ocurre en el transcurso incluso de esta misma semana. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo. Amigos de Contacto Cuba, y como cada semana, tenemos con nosotros ya al ex prisionero político de la causa de los 75 y además secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión, Librado Linares García, desde Camajuaní, con una parte de ese informe que entregan semanalmente sobre las incidencias con el movimiento. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todos Radio Escucha, como todas las semanas. Parece uno un poco retórico, pero siempre es así la presentación.
No, siempre hay que saludar a los queridos oyentes, y además agradecemos tu participación aquí. Adelante.
Ok. Bueno, este es el informe de la semana del 12 al 19 de diciembre. La primera cuestión es que arrestan a opositor calvarienense como continuación de esquema represivo. El día 12, sobre las 4:30 de la tarde, arrestaron al activista del Movimiento Cubano Reflexión, Javier Delgado Torna, y fue internado en celda tapiada del Vivap de su municipio de residencia por 48 horas. Él, a modo de protesta, se despojó de su ropa todo el tiempo. Los responsables de este proceder represivo se nombran el mayor y jefe del Departamento de Enfrentamiento Municipal, conocido como ARI, y el también mayor Alberto, de ese cuerpo represivo. Al regresar a su vivienda, se encontró con que los empleados de la empresa eléctrica le cortaron el servicio como represalia por arrancar el contador y haberlo entregado en las oficinas municipales del ramo en días pasados. Un vecino suyo le volvió a restituir la electricidad y con ello se mantiene la expectativa de cuál será el próximo evento represivo. En el informe anterior se reseñó este caso. Ahora, aparece una buena cantidad de grafitis contestatarios en la Perla del Sur. El día 13, sobre las 2 de la madrugada, 5 activistas del MCR realizaron 28 grafitis anticartel. Cese la represión contra la oposición pacífica y las 8 demandas que esgrime nuestra organización en los siguientes lugares: Parque Martí, Paseo del Prado y Boulevard. Esta acción cívica es una respuesta a la represión recibida en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Participaron Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Taylí Fortún Curbelo, Luis Nelson Fornari Carrascosa, Lázaro Gervasio Fernández Juanes y Dairon Agüero Garela. En Matanzas lanzaron volantes contestatarios en 2 lugares simultáneamente. El día 3, activistas del MCR protagonizaron 2 acciones cívicas al mismo tiempo. En los entornos del Hospital Faustino Pérez y del ESIL, consistente en arrojar 70 volantes en cada caso. Los mismos contenían las 8 demandas que esgrime el movimiento. Los autores se nombran, en el primer lugar, Yuleixi Noval Baldoquín y Roger Cuba Delgado, y en el segundo, Ramón Cuba Delgado. Ahora, realizan acción cívica frente al Tribunal Provincial de Santa Clara. El día 17, activistas del Comando Juan Manuel Saldí Segredo del MCR, a las 8 a.m. en Santa Clara, protagonizaron una acción cívica frente a la audiencia, Tribunal Provincial, específicamente en el parquecito que posee la estatua del general de la Guerra de Independencia, José Miguel Gómez, que consistió en arengar brevemente, en anular una pancarta y lanzar 30 volantes cada uno, en favor de la liberación del preso político Roberto Rodríguez Acevedo y el cumplimiento de las 8 demandas que esgrime el movimiento. Los autores se nombran Julio César Castillo Rodríguez, Carlos Rodríguez Becerra, Jorge Luis Jiménez Lovaina, Pedro Antonio Rodríguez Cuba. Ahora, 2 días después arrestaron a las 6:20 a.m. saliendo de su casa a uno de los participantes del evento, que además es el jefe del comando. Se llama Julio César Castillo Rodríguez y fue conducido e internado a la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, conocida por sus siglas UPICU, de Santa Clara. Hasta las 3:15 p.m. le borraron el móvil de su móvil las imágenes de la acción cívica y se veían muy molestos los represores y las amenazas no faltaron, por supuesto. Todo un comentario al margen. Fijan en litera, de pies y manos, a recluso con esposas especiales, ubicado en la celda de castigo por reclamar traslado de prisión. El día 19, Joan Martínez Martínez nos denunció desde la cárcel de Manacas, en Villa Clara, que su primo y también recluso, Alexander Guerra Martínez, comenzó una huelga de hambre el viernes 16 demandando traslado para prisión en Santa Clara, pues sus padres son unos ancianos que no pueden viajar hasta lugares distantes. En cambio, las autoridades de ese recinto carcelario lo internaron en celda de castigo y lo esposaron de pies y manos, estas últimas extremidades cruzadas y hacia atrás, en la litera, por un tiempo de 48 horas hasta el presente, o sea, hasta ayer que lo pusieron en libertad. A lo anterior, lo sacaron de la celda, perdón. A lo anterior, hay que añadir la exposición a las bajas temperaturas combinada con una alta humedad relativa ambiental, que aumenta la sensación de frío. Los responsables y ejecutores de tal monstruosidad se nombran, segundo jefe del órgano de prisiones, teniente coronel José Cepero, y el jefe de orden interior de esa prisión, Alexis Aguilera Andrés, respectivamente. Estas torturas son comparables a las utilizadas en la Edad Media. Recordemos que la humanidad y el entramado institucional de la ONU se ha llegado a un consenso en el tema. Las reglas mínimas de atención al recluso, o también conocidas como reglas Mandela. Con toda seguridad, estos carceleros no tienen ni la menor información al respecto. Evasivas y desamparo médico, activistas ordinarios del movimiento cubano Reflexión, perpetrados por la Seguridad del Estado y Salud Pública. El día 13, las activistas del Comando Legal Charló del MCR, Ana Iris y Adairis Miranda Leiva, denunciaron que 2 días antes a lo acordado, o sea, el lunes 11, la jefa de atención a la población del MINSA provincial, licenciada Lorena, le comunicó telefónicamente que sus quejas estaban siendo procesadas, entiéndase, violaciones de derechos humanos, y sustituyó la tan esperada entrevista con el director provincial, doctor Luis Arley González Sánchez, por un encuentro de ella con los 3 hermanos a las 2 p.m. de ese día. También les comunicó, a modo de rumor, que ya el tomógrafo, Somatón, estaba funcionando y que fueran temprano para que trataran de conseguir, de favor, la reprogramación del turno con el director del Hospital Clínico Quirúrgico. Esta familia se siente nuevamente burlada, pues la experiencia les demuestra que estos comportamientos terminan en actos de repudio, evasivas e irrespeto. Ellos tomaron la firme determinación de abstenerse a recibir atención médica y anunciaron cuál será su postura para la venidera y definitiva huelga de hambre. 1. No permitirán monitoreo de signos vitales ni análisis clínico. 2. No responderán a ninguna pregunta médica. 3. No ingerirán ningún medicamento y solamente permitirán que los pesen. Y 4. Harán todo lo posible para esconder su gravedad y con ello morir sin atención médica.
Sí, así
es. La monitora está alertada que cuando mueran, gestionen la cremación de sus cuerpos y no les practiquen autopsia. Estos valerosos opositores pacíficos responsabilizan de su suerte al general Raúl Castro, la seguridad del Estado y la mentalidad de odio y exclusión del otro que posee la clase política de Castro.
Bueno, realmente ha sido... Ha sido desastroso lo que ha sucedido con esta familia en Holguín desde que iniciaron las protestas hace mucho tiempo ya.
Particularmente desastroso.
Sí.
Yo pienso que eso puede tener varias causas, ¿no?, que explican eso.
Claro.
Pero bueno,
claro.
No sé si hay tiempo para...
Bueno, lamentablemente no, Librado. Gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Ok, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.